Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a Voces de Ourense, que está ya todo preparado, todo ordenado y con sus sitios también listos para que se unan a nosotros y para que sigan con nosotros estas dos horas de radio. Hasta las dos de la tarde vamos a estar y les vamos a ofrecer nuestra compañía y también, por supuesto, les vamos a ofrecer información y esperemos que también entretenimiento. Pero sobre todo les vamos a ofrecer voces, muchas voces que marcan la actualidad de este viernes 15 de marzo, aquí en esta ciudad y en esta provincia. Me van a dejar, ¿verdad? Claro, si no, a ver cómo hacen para impedirlo. Bueno, sí, pueden apagar la radio, pero bueno, pues me van a dejar, si me lo permiten, hablar un momentito nada de política nacional. No sé si a ustedes les está pasando, a mí desde luego sí. Últimamente veo información de... Bueno, últimamente estamos viendo imágenes del Congreso de los Diputados más que en toda la democracia, yo creo. Cada día hay una imagen desde allí, porque cada día hay lo que quería comentarles. Cada día hay un rifirrafe entre unos y otros. Y saben lo peor, que es que nos están haciendo a todos volver a la infancia, volver al colegio. Que eso, pues visto así, podría ser hasta incluso positivo, ¿verdad? Ese niño que todos llevamos dentro. Pues no lo estaban recordando, pero no es que sea exactamente eso, no es que nos estén recordando ese niño que llevamos dentro, no, lo que nos están recordando es cómo nos comportábamos cuando éramos niños, que no tiene nada que ver. ¿Y cómo nos comportábamos? Recuérdelo, señora, caballero, a que cuando de repente estaba en el patio y llegaba uno y le decía, tú eres tonto, la respuesta era, y tú más. O de repente llegaba uno y decía, es que tú me has quitado un lápiz, y la respuesta era, y tú ayer un borra. ¿A qué eran así las conversaciones, o por decirlo de alguna forma, las peleas de verbales entre los escolares, pero sobre todo entre los pequeñitos, hablamos de los párvulos, hablamos incluso pues de los de primaria? Bueno, pues si ustedes ven... Bueno, no quiero hacerles ese sufrimiento o pedirles sufrimiento. Si ustedes ven, no todo un debate, pero sí un extracto de un debate, igualitos que esos niños. Es que tú eres corrupto, y tú más. Es que tú, y tú más. Y la verdad es que, si no fuera porque de ellos dependemos el resto... De ellos depende el que tengamos unos salarios dignos, de ellos depende el que los precios de los productos básicos estén al alcance de todos, de ellos dependen que haya viviendas para todos, de ellos depende, por supuesto, que la educación de nuestros hijos sea la ideal y a la correcta, de ellos dependen que tengamos médicos y enfermeras pues con unos buenos sueldos y también, sobre todo, con unos buenos servicios y horarios, de ellos dependen tantas cosas... Que si no fuera por eso, pues le digo sinceramente, sería para estar riéndonos durante mucho tiempo, incluso poner voces, ¿verdad?, cuando los vemos y el y tú más. Pero realmente alguien seamos serios. ¿Alguno de ustedes le importa quién tiene más casos de corrupción en sus filas? No, ¿verdad? A todos nos importa que tengan casos de corrupción. Como si uno tiene 15 y el otro tiene 150. Nos da lo mismo. El caso es que tienen casos de corrupción. Pero realmente, ¿a ustedes, a alguno de ustedes les importa que indulten a uno o a otro? No. ¿Sabe lo que nos importa? Que el dinero que robaron para hacer lo que hicieron no se devuelva. ¿Sabe lo que nos importa? Que esos a los que ahora se les está tratando como si fueran los héroes del mundo, encima nos insulten al resto. Eso sí nos importa. ¿Y saben lo peor? Que por tratarles bien a ellos, nos traten mal a nosotros, a los que estamos aquí en Galicia, o a los de Asturias, o a los del País Vasco. Bueno, a los del País Vasco no, tampoco les van a tratar mal. ¿Me entiende, verdad? Eso es lo que realmente nos importa. Y dejen ya de echarse a la cara, y tú más. Porque si empezamos con esta retahíla del y tú más, tenemos que remontarnos muy atrás. Y si nos remontamos muy atrás, malo. Malo. Si tenemos que tirar de la historia, aunque sea la más reciente, malo. Muy malo. Porque una sociedad que camina mirando hacia atrás, sabe lo que le pasa, ¿verdad? Efectivamente, que se estrella. Tenía que decirlo, perdónenme, pero es que llevo todos estos días escuchando esos debates parlamentarios y sobre todo, bueno, pues esas justificaciones de que no hace falta que nos justifiquen nada, que usted quiere hacer eso para seguir mandando, pues ya está, dígalo así abiertamente. Si en este país ya somos mayorcitos todos y que no nos tiene que vender ninguna moto, en serio, no hace falta vendernos motos. ¿Y los casos de corrupción? Que no nos importa que estén en la calle, que devuelvan. Si lo que nos importa es que devuelvan el dinero, ni más ni menos, porque ese dinero luego puede repercutir en nosotros. 7 minutos pasan de las 12 del mediodía, estamos en Voces de Ourense y nos vamos al capítulo, primer capítulo informativo. La información de servicio, ya lo saben, tiempo y tráfico. Tiempo de achegarnos hasta Meteo Galicia. Queremos saber cómo vaya a ser a meteorología en esta jornada. Bueno, sea que estamos en esta fin de semana. En Meteo Galicia está nuestro compañero Joel Cid. Joel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Contanos, Joel, cómo vimos pasaros Ourensáns esta jornada de venres, esta fin de semana.
Bueno, pois hoxe venres temos unha situación intermedia entre as altas e as baixas. Xa desde primeiras horas da mañá temos néboas aí na cidade de Ourense, que irá se disipando, quedando xa un día de ceos con nubes e claros en toda a provincia de Ourense, con máis claros, incluso bastante ceos abertos durante a tarde en toda a provincia de Ourense nesta tarde de venres. Hoxe as temperaturas ascenderán, xa que temos ventos de componente sur moi frousos, e andaremos en torno na cidade de Ourense nos 21 graus, e na provincia prácticamente en torno aos 18 ou 20 graus.
Moitas gracias, boa fin de semana.
Moitas gracias a ti, moi boa fin de semana, chao.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Queremos saber también cómo se circula por las carreteras de Ourense. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestra compañera Patricia Arriaga. Patricia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Ourense, pero sí que les pedimos especial precaución. Registramos tráfico irregular en la AG53 a su paso por O Carballiño en sentido sur, en sentido a la zona de Barbantes. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Y según estábamos hablando con Patricia de la DGT, nos hemos dado cuenta que a Joel no le hemos dejado hablarnos del fin de semana, del tiempo. Bueno, podemos decirles que mañana se prevé algo de lluvia, temperaturas entre 9 de mínima y 22 de máxima. Y el domingo, pues, vuelve a ser un día de nubes y claros, sin lluvia y temperaturas 12 de mínima, 23 de máxima. Eso en Ourense capital. Pues no nos hemos dado cuenta. Cosas que pasan. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? Bueno, pues vamos a contarles ahora lo que tenemos preparado aquí en Voces de Ourense. Pues, por ejemplo, vamos a hablar de seguridad vial. Un viernes más, nuestro compañero, amigo y colaborador Benito Bauzada estará aquí en estos micrófonos hablándonos, pues eso, de lo que tenemos que hacer para ir un poco más seguros en las carreteras, en nuestros viajes, en nuestros desplazamientos, ojo, también como peatones, no solo como conductores. De todo ello nos va a hablar Benito Bauzada en este tiempo de radio. Y también, bueno, en parte hablando del tráfico, vamos a hablar de ese proyecto que anunciaba el alcalde, ¿se acuerdan? El alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Hablaba de soterrar la vía por debajo de Concepción Arenal. Parece que no es tan factible y tan fácil como decía. Es más, parece que es casi imposible. Vamos a hablar con Luis Seara, porque los nacionalistas fueron los primeros en alzar la voz sobre este proyecto anunciado por el alcalde de nuestra ciudad. ¿Qué más? Vamos a interesarnos por una actividad que va a tener lugar mañana aquí en esta provincia, en concreto en Ocarveño, la presentación de un juego. ¿Qué juego? Pues miren, les voy a decir, un juego en el que tenemos que demostrar, sobre todo, que sabemos de nuestra mitología. Así se llama el juego, y Mito Gali, y vamos a ver un poquito de qué consiste y vamos a hablar con su creador. Y ya que estamos hablando de esa cita de mañana, bueno, pues vamos a ver qué otras citas, que son unas cuantas las que tenemos este fin de semana, deportivas, culturales, lúdicas, un montón. Y luego creemos que vamos a tener a Raquel aquí en nuestros micrófonos. Ya saben, Raquel Pérez es como una estrella fugaz. Ella realmente es la estrella de esta emisora, pero es fugaz porque hay veces que no puede venir o pasa muy rápido. Hoy no sabemos si ha pasado, creemos que no. Esperemos verla porque, como las estrellas fugaces, nos gusta que venga para pedir un deseo. Y el deseo es siempre el mismo, que nos cuente sus cosas. También vamos a pedirles a ustedes que sigan colaborando con nosotros, que nos sigan contando la actualidad a través del 607-663-747, a través del 988-366410 o a través del correo electrónico javier.moro@radiovoz.es. Si quieren también pueden venir a vernos aquí a Valle Inclán, al número 9, en el tercero. Les esperamos. All on that day, will I run the rock? Please hide me around the rock. Y abrimos ahora el segundo capítulo informativo. Ahora nos ocupamos de lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3. Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Y el repaso informativo, como siempre, lo iniciamos en el consistorio ourensano. Vemos la agenda que tienen preparada para hoy, una agenda que se centra en actividad vespertina, no, después, por la tarde. Desde las 4:30 y hasta las 7 nos informan que en la calle del Paseo y delante de la Sala Valente tendremos Mates na Rúa, una actividad organizada por la Asociación de Enseñantes de Ciencias de Galicia y la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, con la colaboración del Ayuntamiento de Ourense y la Universidad de Vigo. Con motivo de la celebración de ese Día Internacional de las Matemáticas, fue ayer, 14 de marzo, los profesores y alumnos de secundaria y universidad sacan las matemáticas a la calle con la finalidad de acercarlas al público en general, pues de una forma amena y divertida a través de actividades adaptadas a todas las edades. Juegos de lógica, de estrategia, construcciones geométricas, explicaciones de diversos contenidos matemáticos o sesiones de papiroflexia. Todo ello, como decíamos, en las calles de Ourense esta tarde, desde las 4:30 y hasta las 7. Y Aníbal Pereira va a ser, o es, el nuevo primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense en sustitución de Armando Gea, quien próximamente, ya lo saben, se va a incorporar al Parlamento de Galicia. El alcalde Gonzalo Pérez Jácome firmó precisamente esta mañana el decreto en el que, bueno, pues acuerda que el concejal de deportes sea desde hoy el primer teniente alcalde. El segundo será José Ignacio González Pérez, la tercera Ana Fernández Nieto y el cuarto Antonio Fernández Martín. También esta mañana la Junta de Gobierno local aprobaba el nombramiento de los concejales que van a sustituir a Armando Gea como representantes del Ayuntamiento de Ourense en diferentes entidades. Así, por ejemplo, José Ignacio González Pérez va a representar al Ayuntamiento en el Comité Ejecutivo de Expo Ourense, y Antonio Fernández y Aníbal Pereira en su patronato. Aníbal Pereira representará también al Ayuntamiento en la UNED, en el Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad, en el Parque Tecnológico de Galicia y en la Fundación Otero Pedrayo. Y José Ignacio González lo hará en la Fundación Blanco Amor, en la Fundación Vicente Risco y en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. No dejamos el consistorio porque la legalidad del cese de la tesorera municipal del Ayuntamiento de Ourense la va a dirimir finalmente el juzgado contencioso administrativo número 1 de nuestra ciudad. La funcionaria, a la que recordarán el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, relevó por considerarla demasiado tiquis-piquis, presentó un recurso tras ser reubicada en otro puesto. Cabe recordar que el cese de la tesorera, que es una funcionaria de habilitación nacional, cuenta con un informe desfavorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Lo mismo ocurrió con la propuesta de Jácome de cesar al interventor municipal. En este caso, el trabajador presentó una denuncia por acoso y la vista del juzgado de lo social está prevista para el próximo mes de abril. Y la asamblea del Centro Comercial Abierto, aquí en Ourense, dejó patente su preocupación por la falta de apoyo real de las administraciones. En este sentido, censuraron que se haya desmantelado la Concejalía de Comercio del Concello de Ourense. Consideran que acaba de ser dinamitada por el grupo de gobierno liderado por Jácome, y recuerdan que una calle sin comercio es una calle muerta. La asamblea también acordó, en colaboración con otras asociaciones, declarar el segundo domingo del mes de marzo como el Día del Padre. Nos vamos ahora a la Diputación y en su agenda también dos citas. A las 7 de la tarde, la diputada especial para Valdeorras, María del Carmen González Quintela, va a participar en la presentación del libro de Jesús de Juana, breve biografía de Ruiz de Padrón. Se va a presentar este libro en la sede comarcal de la Diputación, en el barco de Valdeorras. Y a las 8 de la tarde, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, asistirá a la inauguración de la exposición El Proyecto Peana de Sesese Antiso, que va a tener lugar esta exposición y esta inauguración en la Galería Marisa Marimón. Abrimos ahora la agenda de la Xunta de Galicia. A las 12 del mediodía, el gerente del Consorcio Gallego del Servicio de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, visitaba la Escuela Infantil Pública Autonómica de Paderne de Allariz. Es la única cita que el gobierno autonómico tiene en esta provincia, en esta jornada, en este viernes 15 de marzo. Y en el Ayuntamiento de Berín se celebraba este viernes a las 9:30 un pleno extraordinario, motivado por la necesidad de aprobar un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar las facturas que debe a Jetstand, la empresa portuguesa encargada de instalar los puestos para la fiesta del Lázaro, que recuerden, se celebra este fin de semana en el pabellón de deportes. La firma portuguesa informó al ayuntamiento de que no realizará el montaje si antes de las 3 de la tarde de este viernes no recibe el justificante de pago pendiente del trabajo realizado el año pasado. Son algo más de 20.000 euros. Los puestos de Jetstand son los que van instalados en el interior del pabellón de deportes, en donde se desarrolla la feria de artesanía y alimentación, con la presencia de decenas de expositores. El alcalde de Berín, Gerardo Sebane, explica que no hay deuda con Jetstand. Sencillamente, decía, las facturas de Portugal no entran por el sistema, como las españolas, y ahí, por eso hay que reconocerlas aparte. Y de facturas también hablan en Ocarvallino, porque según nos informan desde la agrupación Espacio Común, la reacción airada del teniente alcalde Manolo Dacal el pasado pleno, cuando el portavoz de Espacio Común, Adolfo Nogueira, preguntó al alcalde por la factura de 400 euros pagada con dinero público de una comida en un conocido restaurante madrileño con estrella Michelin, explica por sí mismo esa reacción. El desnorte que tiene el grupo de gobierno socialista en Ocarvallino, dicen los seguidores de Pachi Vázquez. La única respuesta que se le ocurrió fue que esos gastos son del año pasado, como si eso ya fuese justificación suficiente para ese dispendio de dinero de todos los vecinos de la villa carveñesa. Ciertamente las facturas de los gastos de ese viaje son de enero del 23, pero por razones desconocidas, dicen de Espacio Común, probablemente las elecciones municipales entre ellas, fue registrada por el concejal para justificar ese dinero que retirara de las arcas del ayuntamiento. Para aquel viaje, el día 29 de diciembre del 23, justo dos días antes de que finalizara el plazo. El decreto en el que el alcalde ignora la advertencia de legalidad de los técnicos y del día 19 de enero de este 2024, si el señor Dacal, dicen desde Espacio Común, piensa que el problema es que la oposición haga preguntas al respecto, deja claro que después de 17 años como edile sabe muy poco de democracia. La paparota, dicen los ediles de Espacio Común, de los 400 euros y el proceso posterior para su pago tienen que ser debidamente explicada por el alcalde Francisco Fumega y por el propio Dacal, pues no se pueden consentir este tipo de usos de dinero de los ciudadanos. Y en Oimbra han comenzado los preparativos y ensayos para la celebración de la Semana Santa. Es uno de los municipios de la provincia donde se conserva algunas de las costumbres más singulares dentro de la diócesis de Ourense, como la procesión de los penitentes del Jueves Santo, a las 9 de la noche. En esa jornada, y tras el oficio de tinieblas, los ofrecidos recorren el templo de rodillas y tapados con mantos para no ser reconocidos, con una corona de laurel en la cabeza. La iglesia se mantiene en semipenumbra, tan solo iluminada por velas, para garantizar también ese anonimato. La alcaldesa del municipio, Ana Vilarino, que este jueves presentaba el programa junto al nuevo párroco Freddy José Marcano y el obispo ourense Leonardo Lemos, aprovechó la ocasión para agradecer la implicación de los vecinos en la recuperación de la celebración de la Semana Santa, que se había perdido prácticamente en ese municipio. y en la denominación de origen Valdeorras, bueno, pues están de enhorabuena. Califican de éxito rotundo que la guía de vinos destilados y aguardientes de Galicia 2024 distinga a 164 vinos de este territorio amparado. Territorio amparado de la denominación de origen Valdeorras. La nueva edición de esta publicación especializada evidencia, según destacan desde el Consejo Regulador, el buen hacer de los miembros del sector vitivinícola de esa comarca. Hay 26 vinos con el máximo reconocimiento. Y los problemas de humedades y filtraciones de agua que venían afectando al centro de día y vienen afectando al centro de día y residencia para mayores de Tahuadela tienen ya sus días contados, al menos aquellos que estaban ocasionados y que estaban ocasionando más inconvenientes a los usuarios y preocupación en los trabajadores y que ha sido motivo de quejas reiteradas. Dos reuniones mantenidas entre representantes del Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar y del Concello de Tahuadela en el último mes, pues han logrado desatascar el bloqueo que generaba la adquisición sobre la cual de las dos instituciones pues debería, correspondía asumir esa tarea, ya que, aunque la gestión del servicio es competencia de ese organismo de la Xunta, el edificio es propiedad municipal y el convenio firmado en su día asignaba al concello el mantenimiento de la instalación. Consideran que las obras necesarias van más allá de lo que se puede entender como trabajos de mantenimiento y la cuestión es que el convenio que tenían es completamente inasumible y de hecho pues están trabajando en uno nuevo, matizaba así el regidor tras la última reunión mantenida este pasado jueves en la consistorial. Álvaro Vila explicó que se acordó acometer de inmediato un arreglo de la fachada principal y de un lateral. El ayuntamiento va a licitar las obras que tienen que estar justificadas en noviembre y la financiación correrá a cargo de la Xunta de Galicia. Así lo señalaba el alcalde tras la reunión en la que participaron también arquitectos tanto de la administración autonómica como de la municipal. Y en la página judicial tenemos que hacer eco de esa denuncia que se presentaba. Los ecos de las malas relaciones que el alcalde de Ourense tenía con la policía local desde antes de ostentar el bastón de mando de la tercera ciudad de Galicia aún resuenan en los juzgados de Ourense. Este mismo jueves, una sala de primera instancia de la capital celebraba la vista oral por la demanda por vulneración de derecho al honor presentada hace unos meses por un agente municipal que en la actualidad ya está jubilado. El funcionario considera que el regidor de Democracia Urensana sobrepasó los límites de la libertad de expresión cuando lo acusó de ser una manzana podrida y habló de mafia policial en el cuerpo. Todo ello después de un incidente en la vía pública con el entonces funcionario y que fue grabado y difundido por las cámaras de Aurea Televisión, la cadena del alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Ese primer encontronazo entre la gente y el político tuvo lugar el 14 de febrero del 19 a raíz de un altercado en el pabellón de deportes de Os Remedios que se efectuaron denuncias cruzadas. Nemesio Gómez decía haber sido víctima de coacciones mientras que Jácome, entonces en la oposición, consideraba que la gente había intentado atropellarlo con su coche. El incidente, así se recogía en la demanda, había supuesto el inicio de una campaña de descrédito basada en la difusión de reiterados comentarios injuriosos tanto en redes sociales como en medios de comunicación persistentes en el tiempo. Esta situación habría continuado en los meses posteriores cuando Jácome, ya era alcalde, lo llamó manzana podrida en diversos medios de comunicación e incluso en un pleno municipal. Se dio por aludido porque hizo esas declaraciones en el Ayuntamiento de Ourense mirando precisamente hacia él. Así lo aseguró este jueves el agente durante el juicio al que, por cierto, no se presentó al alcalde pese a ser demandado. En el caso actuó como particular para ayudar a varios titulares de vehículos, dijo su letrado sobre ese reproche penal, tildando de cacería la actitud del alcalde. Bueno, pues ahora la fiscal recordó que el agente era una autoridad que atrajo los focos hacia él cuando fue condenado por falsificar multas de tráfico. Era cierto que tenía antecedentes penales, dijo la representante del Ministerio Público, enmarcando la tormentosa relación entre ambos en la libertad de expresión y el debate político. Ahora, la última palabra la tiene el magistrado. Y así, con esta noticia, despedimos o cerramos este avance informativo. Seguimos pendientes de la actualidad y se la vamos a seguir contando aquí en estos micrófonos. Nos vamos ahora de paseo por los escaparates. Volvemos enseguida y saludamos a nuestro primer invitado.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense. Decimocuarta edición da Festa da Vitela do Bolo, o sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no pabillón municipal. Prezo da entrada, 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón. Non te esquezas, o 30 de marzo vémonos no Bolo.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Pues con esta sintonía, evidentemente, tenemos que saludar a nuestro primer invitado, a Benito Bouzada. Beni, buenos días.
Buenos días, Javi.
Beni, la verdad es que esta semana, estos últimos días, han sido con demasiada actualidad referente a la seguridad vial, a accidentes, a atropellos. Fíjate, yo hoy por la mañana, mientras tomaba el café, lo pensaba. Esta es costumbre que tiene uno de pensar lo que tiene que hacer en el día, ¿verdad? Y decía, es que casi me apetece decirle a Beni, mira, vamos a recoger porque parece que no llega a nadie. Luego uno piensa, bueno, por cada un accidente a lo mejor pues se han evitado 5, 10 o 15. Entonces ahí uno tiene esperanzas, pero es que Beni, lo que decíamos, ¿cuántas veces hemos hablado del cinturón de seguridad, de cruzar por donde hay que cruzar? Es increíble.
Pues sí, lo que acabas de decir tú ha sido actualidad esta semana pasada con dos fallecidos, llama muchísimo la atención. Antes de nada, yo no voy a tirar la toalla,
no,
voy a dejar de seguir colaborando con todos los medios de comunicación y muy especialmente con este programa, porque creo que lo que tú acabas de decir, que siempre llega algo de lo que tratamos, del mensaje, de la información. Yo creo que esto es prevención puro y duro y por lo tanto pues creo que es una necesidad muy muy importante, ¿no? Por lo tanto, no voy a tirar la toalla.
Contábamos con ello.
Sí, hay que decir que hay que incidir, porque lo hemos hablado muchísimas veces. Hoy hice la comprobación, dura menos de 3 segundos, lo que es un elemento tan importante como es el cinturón de seguridad, que ha sido, en este caso, pues mira, el motivo reciente de un fallecido en nuestra provincia, por no hacer uso de ese elemento tan importante de seguridad pasiva, que inventó este sueco ingeniero para la marca Volvo, que quiso que se patentara, porque anteriormente en la historia del cinturón era de 2 puntos, se tomaba como referencia el cinturón de los aviones, esto todo en Estados Unidos, pero bueno, llegó este ingeniero allá en el año 1959 e inventó este cinturón de 3 puntos, que al final permitió que su patente pues la llevaran consigo el resto de marcas.
Pues explicar un momentito, simplemente Beni, ¿sí? 2 puntos se refiere al
abdominal
normal,
el del avión. Del avión.
Y este que inventó el científico sueco viene desde arriba,
eso es,
cruza y también es abdominal.
Eso es.
Los 3 puntos.
Ahí está, el de los 3 puntos. Luego tenemos el de arnés, porque hay ahora una variedad. Pero el más común, el que es el estándar de todo vehículo, es el de 3 puntos.
Luego me respondes a una pregunta, sí. Te lo hago ya. ¿Los arneses para cinturón de seguridad que suelen llevar los coches de competición se pueden instalar en coches de seguridad?
No, en bien. Vehículo de turismo no. Hasta ahora no. Ya eso sería para un vehículo deportivo, el estándar, el común de siempre es el de tres puntos.
Perfecto.
He dicho que hay el que tú aquí acabas de decir, el de arnés, sí. Pero normalmente es para vehículos de pruebas deportivas.
Perfecto.
No
te interrumpo más.
Nada. Bien, lo que decía, que dura 3 segundos ese hábito de colocarlo bien, correctamente, de tirar para atrás una vez que lo tenemos instalado, que tiene un largo recorrido a nivel de España, porque nosotros hasta el año 1975 no se obligó por normativa en materia de tráfico. Fíjate tú que en congruencia desde el año 1959 se patenta, permite en este caso este ingeniero sueco de que las demás marcas de automóviles lo instalaran en los vehículos, pero hasta el año 1975 pues no era obligatorio en España. Luego en las plazas traseras ya fue a partir del 15 de junio de 1922. Digo lo de las plazas traseras porque es muy importante, lo mismo, porque encima esta semana estamos en campaña a través de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen competencia en materia de seguridad vial, pues una campaña en hacer, bueno, pues en este caso una vigilancia, un control más específico, aunque yo sigo diciendo que el control es durante los 365 días, pero hay que recordar eso, que en las plazas traseras es obligatorio ya la instalación y de fabricación a partir del 15 de junio de 1992. Y es muy curioso, fíjate, te quise traer una incongruencia porque también es muy importante recordar el uso de los sistemas de retención infantil. Y fíjate, ya en el año 1992 aún se permitía hasta esa fecha que tú circularas con un menor de 2 años en el colo,
es
sin hacer uso del sistema de retención ni nada, y no contaba como plaza. Y los de menores entre 2 y 12 años, si ocupaban una plaza, lo ocupaban como media plaza para el cómputo total del número de plazas de vehículos. Por lo tanto, bueno, pues esto se ha ido mejorando. Hay un largo recorrido.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, el mensaje que queremos lanzar desde Radio Voces de Orense es que el cinturón salva vidas. Que se deje la gente de las leyendas urbanas de bar, de que si el cinturón es el elemento de seguridad pasiva, más importante junto con el complementario, como puede ser ahora ya el Airbag, los sistemas de heladas, etcétera, etcétera. Pero es que es el elemento que salva vidas. Por tanto, dejémonos de tonterías de que, eso sí, también hay que tener mucho cuidado porque probablemente, independientemente de la investigación judicial que en este caso están haciendo mis compañeros y demás, fíjate que siempre lo hemos dicho aquí, el exceso de confianza en los pueblos de la gente y sobre todo de las personas mayores. Probablemente, yo vi una fotografía vuestra del periódico digital, el parabrisas tenía un golpe, probablemente la persona salió despedida hacia el parabrisas y probablemente se mató por el golpe en la cabeza.
Sí,
cuidado con el exceso de confianza en los trayectos cortos. Cuidado también con el exceso de confianza porque a velocidades muy bajas, si tenemos un alcance, podemos tener una lesión cervical y sobre todo si no llevamos adecuadamente el reposo de cabezas, etcétera, etcétera.
Que nos puede acompañar media vida de una lesión de esas.
Efectivamente, son elementos que complementan al cinturón de seguridad. Lo mismo que la distancia del asiento con el volante. Sobre todo si es un vehículo que viene dotado con un airbag. ¿Por qué? Porque el airbag sale a más de 300 kilómetros por hora cuando explota. Es un complemento, claro, hace daño muchas veces cuando yo voy a algún siniestro, le dice, es que me duele el pecho. Claro, lógicamente sale con muchísima fuerza, con muchísima velocidad, pero amortigua la inercia cinética de ese movimiento cuando hay una colisión. Por lo tanto, vuelvo a incidir, las veces que tengamos es totalmente evitable. Que es una pena, que es un drama que aún fallezcan. Me llama la atención que el otro día los datos que aportaba un medio de comunicación habla de más de un 56% anualmente de todos los fallecidos en siniestro vial no hacían uso del cinturón de seguridad.
Parece increíble, Beni, pero es así, si es que somos así, si es que el ser humano es o somos así de ignorantes, ¿para qué vamos a poner otro calificativo? No obstante, claro, hablamos del cinturón de seguridad, pero
es un atropello.
Yo aquí quiero decirlo muy, muy, muy bien para que se me entienda. ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas, padres, abuelos, hijos? Porque al final, si te das cuenta, Beni, el atropello de este hombre, ¿cuántas veces hemos visto cruzar por ahí gente?
Bueno, pues muchísima.
Claro, muchísima. Y no nos da. Claro, por suerte también a lo mejor un atropello, pero. Es increíble.
Es que estamos hablando de dos ámbitos totalmente distintos, ¿no? Cuando miramos o hacemos un análisis, que en este caso yo doy muchas veces charlas de prevención de atropellos, tengo una presentación y demás, para analizar, ¿no? Y visibilizar, en este caso, bueno, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Estamos hablando de dos ámbitos o de dos campos distintos, ¿no? La vía urbana es totalmente diferente a la vía interurbana, por los elementos en los que confluyen, ¿no? Pero en este caso, bueno, este último atropello, que también, por desgracia, lo tuvimos la semana pasada en Orense, pues es distinto a la vía urbana, ¿no? En la vía interurbana es fundamental cruzar por un lugar adecuado, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado también con la gente mayor, incidir muchísimo que, bueno, pues está más o menos estipulado que a partir de los 65, claro, todo depende cómo lleguemos, pero que la longevidad esta japonesa no la tenemos, que vamos perdiendo condiciones psicofísicas, que la gente con la edad, pues se va perdiendo, en este caso, agudeza visual, auditiva, de movilidad.
Reflejos.
Y luego hay que respetar, en este caso, las normas de tráfico. Hay que circular por el carril, en este caso por el arcén, si no hay acera, siempre por la parte izquierda. En el momento que se reduce totalmente la visibilidad, siempre hemos hablado del famoso elemento luminoso o elemento retroreflectante, como es un chaleco, que da igual el color, que sea amarillo o naranja. Mientras el chaleco esté homologado con esas tres homologaciones que hemos hablado en alguna ocasión, es necesario. Para hacerse la regla de oro, hacerse ver y ser vistos. Y luego empatía con las normas de tráfico. Y sobre todo, incido mucho también, quiero llegar con este mensaje, que la gente mayor tenga muchísimo cuidado, que sea consciente, que esto es lo mismo cuando a la hora, luego hablaremos de ese punto y de esa polémica que ha habido con ciertas noticias que andan por las redes sociales.
De la retirada de cabezas.
Vale, ahora te cuento. Pues que seamos conscientes, yo ya voy siendo consciente, aunque soy joven, por supuesto, pero cuando tenga otra edad diferente, no es lo mismo que cuando tienes 30, 40, 50, que las condiciones nuestras físicas se van perdiendo. Agudeza visual, que es muy importante en el campo de la seguridad vial, auditiva. Y en este caso, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, pero, y yo creo que también totalmente evitable, porque, bueno, se sabe perfectamente que la persona pasó por un lugar inadecuado, no era un cruce peatonal, una vía que, en este caso, bueno, por la velocidad también, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy conscientes.
Y lo peor es que creo que fue ese mismo día o o al día siguiente, la niña esta que cruzaba, sí, creemos en rojo, en para rojo, coger autobús, claro, porque se escapaba, otra el atropello
vez, otra
en
vez, las prisas,
también, prisas, las prisas. Encima de este atropello, Barbadas, si es que, se dio a la fuga, en fin,
efectivamente.
¿Qué está pasando?
Bueno, está pasando, lo hemos hablado, a nivel de lo que sería de sociología, esto de que la pandemia vamos a salir, sí, mejor parados, sí, yo creo que no, esto la gente, pues hay unas conductas, bueno, increíble, ¿no? Lo que te quiero decir que, claro, el perfil del atropello en vía urbana, vía interurbana, es totalmente diferente, porque aquí ya jugamos con otros elementos, ¿no? Sí, claro. Hay que respetar el semáforo, empatizar con las normas de tráfico autonomismo, tenemos al peatón tecnológico con el tema, sí, 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 del WhatsApp, de los auriculares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues muchísima precaución y, sobre todo, vuelvo a incidirlo, tanto para vía urbana como vía interurbana, pues si me está escuchando alguna persona mayor, no viejo, persona mayor, que sean conscientes que vamos perdiendo facultades.
Totalmente. Y bueno, precisamente vamos a, o nos vas a hablar sobre esa noticia de la Comisión Europea de Transporte y Turismo en relación a lo que decían algunos medios de comunicación, de quitar el permiso de conducir a las personas mayores de 65, claro, años. Qué poquito me,
sí,
queda,
Beni. Sí, madre mía, sí. Es que, bueno, es una propuesta para esa futura directiva del permiso de conducir. Es una directiva, uh-huh, que luego va a haber una transposición, porque no es lo mismo en derecho comunitario un reglamento que una directiva, sino que la directiva se tiene que amoldar al derecho nacional, uh-huh, de cada país. Pero bueno, yo estuve viendo esa propuesta del Parlamento Europeo. Va a haber muchísimos cambios en relación, bueno, pues, por ejemplo, a la renovación del permiso de conducir, uh-huh, a la obtención por primera vez de cualquiera de alguna de las categorías, que se va a poder permitir en este caso también ciertas, el tema de conducir con algún menor siempre que vaya acompañado de una persona con cierta edad, con cierta antigüedad del permiso de conducir. Pero me voy a centrar a esa noticia que salía incluso en algún, no voy a nombrar el medio de comunicación, no era de aquí, era del ámbito fuera de la nuestra comunidad gallega, donde decía que Bruselas sentencia que es ilegal quitar el carnet de conducir a las personas mayores de 65 años. No, la polémica se ha suscitado o se ha interpretado mal la noticia, primero, por lo que lanzó en este caso la subdirectora, creo, sí, es por el debate de abril, sí, la subdirectora de la Dirección General de Tráfico, lo tengo aquí anotado, referente a los datos que se manejan sobre los fallecidos en siniestros viales y sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Que son siempre, muchas veces hay un porcentaje de, habla de un 30% de personas mayores de 65 años. Y aquí lo que se quería hacer era reducir drásticamente la renovación del permiso de conducir, claro, pero nunca de quitar, porque llegues a una cierta edad, lo he dicho anteriormente, con el factor o con el perfil, en este caso, del atropellado, ¿no? De la persona mayor que se va, en este caso, mermando, reduciendo sus condiciones psicofísicas. Aquí pasa lo mismo a la hora de conducir. No es lo mismo tener 70, claro, también depende, claro, de cómo llegamos cada persona. Cada persona, como, sí, digo, pero yo, bueno, pero es un mundo. Pero bueno, no tienes la misma movilidad, no tienes los mismos reflejos. Por lo tanto, claro, tenemos que tener en cuenta todo este tipo. Ahora, de querer reducir ahí ya drásticamente, Bruselas ya le ha dicho que ni, ni, ni. ¿Por qué? Porque ahora mismo las personas, en este caso menores de 65 años, la renovación del permiso de conducir en un centro de reconocimiento de conductores, uh-huh, es cada 10 años. ¿Qué pasa? Que a partir de los 65, cada 5 años. Uh-huh. ¿Qué pasa? Con el Reglamento General de Conductores, ese periodo se puede reducir. Lo que quería hacer a la DGT, a través, bueno, pues en este caso, de esas cifras, ¿no? De ese aumento considerable de siniestros viales con personas mayores de 65 años, era reducirlo ya drásticamente, pues creo que supongo que a un año o a dos años. Qué no a un lógico periodo ya, uh-huh, de cinco años. Pero nunca, bueno, pues esa noticia, claro, lo que hablamos en inglés de fucking news, esas falsas noticias de querer quitar el permiso de conducir.
Que no son falsas, sí, son interpretaciones.
Son interpretaciones erróneas. Yo creo, claro, quiero entender que este diario, además, se veía mucho en las redes sociales esa noticia, ¿no? Que salió incluso, si pones en Google, sí, aparece en un montón de sitios. Yo creo que es una mala interpretación o se recibió una mala información a esa propuesta del Parlamento Europeo, que ya digo, van a ser un montón de cambios para las edades para la obtención de los permisos de conducir, las categorías, bien sean de autobús, de camión, de turismo, permitir en este caso también una edad para que un menor empiece ya a coger un vehículo acompañado siempre de una persona mayor de edad, está estipulada una edad, etcétera. Pero bueno, de eso quiero hablar un poco más adelante, porque esto de momento se está cociendo en la Comisión Europea, ¿no? Parece ser que va a haber elecciones ahora a nivel Europa. creo que es en junio, sí, según tengo establecido, os he entendido, sí, sí. Y bueno, pues habrá que esperar qué es lo que decide al final el Parlamento Europeo a través de esa comisión, bueno, pues esa modificación, en este caso, de la directiva del permiso de conducir, pero nunca de querer quitar desde el Parlamento Europeo, desde esa comisión, el permiso de conducir a las personas mayores, porque tengo que decir, a ver, hay que incidir mucho en los mayores, ¿no? Pero los mayores también necesitan, en muchas, sobre todo nosotros que tenemos una población, una dispersión, primero una población con un censo de gente mayor y luego una dispersión geográfica, sí, en la que muchas veces pues el único medio de transporte es el automóvil. Y vuelvo a decirlo, y aquí tengo que lanzar algo a favor en este caso también y decirlo de una manera positiva. Yo creo que España tiene muy bien reglado a través del Reglamento General de Conductores todo referente al permiso de conducir, porque tú sabes que hemos hablado en alguna ocasión que hay ciertas limitaciones, ciertas restricciones con unos códigos, igual que a nivel Europa, para restringir a una persona, incluso, por ejemplo, no poder circular en horas nocturnas, o ir acompañado, o la prohibición de circular en una autovía, o la exención total de alcohol, es decir, ya no una tasa, sino que una persona que a lo mejor tenga una enfermedad, como puede ser de alcoholismo, no pueda coger un vehículo con ninguna tasa de alcoholemia. O sea, yo creo que eso está bien reglado, está bien regulado, para que me entiendan tus oyentes. Y si me permites, porque traía, recordando un poco el perfil del atropellado, yo tengo una hemeroteca de noticias y este recientemente también en Galicia ha sucedido un atropello. Me llama muchísimo la atención que hay dos elementos, siempre cerca del domicilio, es decir, la confianza, probablemente lo que acabo de decir, las condiciones psicofísicas, al tirar la basura, es un dato llamativo, curioso, de tirado de hemeroteca de los atropellados siempre en vía interurbana, y luego otra, cuando se va a un funeral, o se va con el sentido cognitivo como no se tiene que ir, y en este caso, bueno, pues también el último pues cruzaba la vía a escasos metros de su domicilio. Por lo tanto, bueno, pues aquí seguramente que el exceso de confianza, o probablemente, no tengo conocimiento de más datos, pero probablemente seguramente que esta persona mayor, porque era una persona, si no mal recuerdo, de 76 años de edad, ya estamos hablando de una persona mayor. Por lo tanto, incidir en eso.
Efectivamente, y tendríamos que hablar de, bueno, el periodo de vigencia, si me lo haces rápido, la vigencia del carnet, porque así tiempo siempre,
ven, vale, es una cosa. Para los menores de 65 años, para los permisos de conducir de las clases AM, A1, A2, A, B y licencias de conducir, que hoy ya es el permiso de conducir, pasa que hay algunas licencias de conducción todavía de gente mayor, hoy sería el permiso de conducir de la clase AM, la renovación de su permiso de conducir es cada 10 años. ¿Qué pasa? Que el centro de reconocimiento puede reducir, si ve que se ha mermado algún tipo de condición psicofísica, lo podría reducir. Y luego sí, ya por estándar, ya por normativa, todos los permisos profesionales, en este caso de camión y autobús, serían 5 años. Pero estamos hablando de menores de 5 años. De 65 años. Y a partir de los 65 años, que fue con lo que pasó con la polémica que suscitó un poco la subdirectora de la Dirección General de Tráfico, y yo creo que se ha interpretado mal, es que a partir de cada 65 años, cada 5 años se podrá reducir por las condiciones psicofísicas para todos los permisos, desde la M hasta el B y las licencias de conducir, el permiso. Y luego, para el resto, cada 3 años. Pero esto estamos hablando de la edad de 65 años o más.
Pues queda claro, yo creo, Beni, y nada, lo dicho, que nos ponemos a hablar, nos ponemos a escucharte y se nos va el tiempo.
Bueno, de esto podríamos hablar, fíjate, te traigo aquí todo lo que sería la propuesta de la comisión, y son un par de folios, porque va a haber cambios. Lo que pasa es que, claro, es una directiva y luego habrá que ver cómo se desarrolla o cómo se vaya a interpretar aquí a nivel nacional. Claro.
A nivel coloquial, a nivel nacional. ¿Cómo queda la cosa?
¿Cómo queda la cosa, sí?
Beni, muchas gracias y hasta la próxima.
Nada, esperemos que no tengamos que hablar más de siniestros viales con fallecidos, al menos que sean de, como se suele decir, de chapa y pintura, de daños materiales, pero bueno, vuelvo a repetir el mensaje. Muchísima prudencia a todos los niveles, tanto como peatón como como conductor de cualquier tipo de vehículo.
Todos os vendres, ás 5 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria.
Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramiento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
Semana Santa o Carballiño 2024. Devoción, gastronomía e termalismo. Organiza Cofradía Veracruz o Carballiño e a Unidade de Atención Parroquial o Carballiño. Colabora Concello do Carballiño e Deputación Ourense. Patrocina Pulpería Sador Veracruz. Arte Floral Rita Soto e Flor de Lis Floristas. Semana Santa o Carballiño 2024. Vívela.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Pues venimos de escuchar esos buenos consejos que nos da Benita Bouzada siempre aquí en estos micrófonos, hablando del tráfico, de la seguridad, y en parte también vamos a seguir hablando del tráfico, porque bueno, tenemos que saludar a nuestro invitado, al Edil Ndovenegae, portavoz, voceiro de esta formación no Concello de Ourense, a Luis Seara. Luis, buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
Como decíamos, Luis, tenemos que falar do tráfico, pero ademais do tráfico nunha zona moi moi particular aquí en Ourense. Falamos desa Praza de Concepción Arenal, esa idea, esa proposta de soterramento. Que pasa con ese soterramento, Luis?
Bueno, pasa como con tantas cousas que anuncia o goberno municipal, bueno, neste caso que é fumo, non? Nos xa o dixemos cando hai tempo o alcalde anunciaba ese proxecto, un proxecto de unha enorme envergadura, e agora constatámolo cando coñecemos, pois, a vista do expediente, os informes técnicos que obran no mesmo, non? Por tanto, bueno, aí ese proxecto está engadido dentro do que vai a ser a futura concesión de augas do Concello de Ourense, unha concesión de máis de 50 millóns de euros, dos cales 20 millóns de euros aproximadamente son para o soterramento de Concepción Arenal, non? E claro, o que nos din os informes técnicos é que ese anteproxecto que se encargou, que se pagou no seu día, desenvolveuse sin a existencia dos preceptivos pregos técnicos e administrativos que tiñan que delimitar con precisión cal é o obxecto contractual que se pretende, non? E decimos que fume este proxecto porque ademais adoece á vista dos informes técnicos de graves deficiencias, porque nin tan xiquera sitúa co